Bien, hola, buenas tardes. A la tutoría de evaluación psicológica, la última de este curso 2017-2018. Como podríais comprobar, la semana antes de la primera semana de exámenes, la última tutoría que estaba prevista, pues fue imposible conectar a las 6 de la tarde aproximadamente o así. Porque yo, vamos, había entrado antes en TECA, había subido ya el Power, o sea que estaba esperando ya, y justo a las 6 se cayó la plataforma y no hubo manera ya, no estuve aquí hasta las 8 de la tarde intentándolo con los técnicos y fue imposible. Entonces, bueno, pues esa última tutoría quedó así, no nos pudimos comunicar ese día debió de ser global, o sea, que pasó en todas partes. Y entonces, pues hoy, como ya habréis tenido la primera semana de exámenes, y ahora la siguiente semana, pues tendréis la segunda oportunidad, y luego para los que estáis en Europa, es la semana de vuestros exámenes, no habéis tenido una anterior, sino que es la semana que viene, todos, pues entonces vamos a aprovechar, porque en vuestro caso, en el grupo en el que estamos, hay mucha gente que está fuera de España, entonces vamos a aprovechar para repasar la última práctica que tenía prevista, digamos, haber hecho el día anterior, el que no pudimos contactar porque se cayó Inteca. Y entonces, y luego revisaremos, en fin, pues orientaciones para la asignatura, para el examen, mejor dicho, y algunos exámenes, ¿de acuerdo? O sea, en fin, pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Entonces, la escala Battel es una de las prácticas que tenéis también en el manual de, en el cuaderno de, en el libro de ejercicios prácticos. En realidad tenéis la prueba de screening, ¿de acuerdo? Porque la Battel es una batería de desarrollo que va desde los 0 hasta los 95 meses y es una batería completa de más de 300 ítems, ¿de acuerdo? Pero lo que os han incluido como práctica y lo que os viene, digamos, descrito con un poco más de detalle en el manual es el screening, es decir, una prueba de cribado, digamos, de las 5 áreas de desarrollo que recoge la Battel y que es una prueba, como su nombre indica, de screening, de cribado, por lo tanto es muchísimo más breve, más cortita, pero tiene una correlación muy elevada con la puntuación global, con la puntuación en la escala total, ¿de acuerdo? Entonces, las pruebas de cribado se utilizan mucho en el ámbito educativo, también en pediatría se utilizan, pero bueno, la Battel en concreto en el ámbito educativo se utiliza con mucha frecuencia y sirve, pues digamos, para detectar a aquellos niños que puedan tener algún, en fin, que puedan estar un poco flojitos, ahora lo vemos con un poco más de detalle, y entonces se decide, ya vamos a ver con qué criterios, si hay que hacer una evaluación más exhaustiva o no. Entonces, la prueba de screening se obtiene una puntuación techo y una puntuación umbral. Es decir, igual que en la escala Bailey, pues obteníamos una puntuación mínima, o sea, una puntuación umbral o una puntuación suelo, digamos, ¿no? Lo llamábamos en el caso de la Bailey, por debajo de la cual todos los ítems ya el niño los tenía adquiridos, porque acordaos que hemos dicho que el desarrollo, las habilidades, que las competencias que se van adquiriendo a lo largo de las etapas evolutivas del desarrollo resultan acumulativas. O sea, uno aprende a gatear y después aprende a ponerse de pies y después aprende a andar, pero no se le olvida gatear ya, por mucho que ya el desplazamiento sea en bipedestación, ¿de acuerdo? O sea que, si el niño ya ha adquirido hasta aquí, pues digamos que todo lo anterior lo damos ya por adquirido, ¿vale? Eso sería lo que aquí en la Battel se llama puntuación umbral, y luego la puntuación techo, que es al revés. Una vez que ya tenemos el umbral, ya tenemos el mínimo, que por supuesto hasta ahí sabemos que no comete ningún fallo, pues luego, ¿qué otras adquisiciones más adelantadas, digamos, en la evolución se obtienen? Es decir, serían todas aquellas donde se obtiene una puntuación de 2, porque la puntuación aquí en estos ítems va a ser 0, 1 o 2 en función del nivel de adquisición, digamos, del nivel de competencia y de perfección que haya adquirido el niño en ese ítem, ¿vale? Y luego hay una puntuación, luego lo que se hace es sumar todas las puntuaciones directas en las cinco áreas, que vamos a ver cuáles son, ¿vale? Y ya con eso nos vamos al baremo, ¿vale? Que lo vamos a ver también. Bueno, entonces, las cinco áreas, bueno, como veis, la prueba total tiene 341 ítems, ¿de acuerdo? Pero el inventario de desarrollo de la Battle, ¿vale? El screening tiene muchos menos, como es obvio. Entonces, las cinco áreas son personal social, adaptativa, motora, que a su vez se desglosa en motricidad gruesa y motricidad fina. Vamos a ver ahora los ítems. Comunicación, que es lenguaje expresivo y lenguaje comprensivo. Y cognitiva, ¿vale? Es una prueba que puede ser aplicado, que no hace falta ser psicólogo necesariamente, sino que se puede, con entrenamiento, puede ser aplicado por profesores de educación infantil y primaria, ¿de acuerdo? Y puede tener varios usos. Un, identificar los puntos, las áreas, digamos, ¿no? Fuertes y débiles en el desarrollo de los niños con y sin trastorno de las distintas, de las etapas de infantil y primaria, que acordaos que va desde los 0 hasta los 95 meses, ¿vale? Luego se puede utilizar para hacer una evaluación general de los niños en estas etapas, infantil y primaria. Se lo utilizan mucho los equipos y se utilizan para elaborar programas de desarrollo individual, lo que se llaman PDIs, ¿vale? Programas de desarrollo individual son orientaciones, pautas, ejercicios, actividades, bueno, por supuesto establecidos primero por objetivos, luego actividades, método de evaluación, etcétera, que se preparan individualizadamente para cada niño cuando se detecta que pues es necesario, digamos, estimular algún área del desarrollo. Entonces, tú haces una evaluación, igual que veíamos en el caso de la Battle, perdón, de las escalas Bailey, ¿no? Por ejemplo, y veíamos en qué áreas podía estar más flojito el niño, y entonces eso servía para preparar programas de desarrollo individual o programas de estimulación enfocados a reforzar, a favorecer el desarrollo de esas áreas, ¿de acuerdo? Y también se utiliza la Battle muchas veces para controlar los progresos del niño a corto y a largo plazo, es decir, cómo va evolucionando el menor, qué áreas van avanzando, si hay alguna que se queda más estancada, etcétera, ¿vale? Entonces, los objetivos del inventario de la Battle son evaluación e identificación de niños con minusvalías, evaluación de niños sin minusvalías también, o sea, niños presuntamente, en principio, con un desarrollo aparentemente normal, ¿no? Porque no tenemos un conocimiento previo de que haya algún tipo de problema. Programación y aplicación de tratamiento, lo que decíamos, ¿no? De desarrollar programas individualizados y ver cómo va evolucionando, evaluar cómo, qué efecto va teniendo. Y evaluación de grupos de niños también con minusvalías, ¿vale? El screening se utiliza para determinar las áreas en las que se precisa una evaluación más completa. O sea, es un cribado, ¿de acuerdo? Con el screening no se puede hacer un diagnóstico, ¿vale? Los screenings son screening. Son para eso, para cribar, ¿vale? Entonces, es una prueba de apoyo, digamos, ¿no? Y que se puede aplicar para saber en qué áreas de desarrollo el niño o niña en etapas tempranas, ¿no? Pues tiene algún déficit. Y luego es eso, pues eso, seleccionar en base a los resultados qué actividades, digamos, son las que sería mejor reforzar o consolidar destrezas, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, a la hora de aplicarlo, se aplica usualmente, como digo, en el ámbito educativo, también se puede aplicar en el ámbito, pasa que en el ámbito clínico, digamos, un psicólogo del desarrollo no va a utilizar a priori una prueba de screening, va a hacer ya una evaluación, ¿vale? Por eso es más usual aplicar un screening en el ámbito donde está el niño, ¿no? O sea, de manera más global, por ejemplo, en las escuelas, ¿eh? Un aula libre de distracciones, amplia, con adecuada iluminación, ventilación, bueno, pues natural. La preparación del espacio pues tiene que ser equivalente al resto de las situaciones de evaluación que hemos visto en otras pruebas, ¿no? Que veíamos en los vídeos de Luis, de Luis R, por ejemplo, de Luis R, sí. o que veíamos en las pruebas de en la McCarthy o en las Bailey, ¿de acuerdo? Pues un espacio adecuado para el niño, una mesita pequeña, si es un niño muy pequeño, pues entonces incluso una alfombra, en el suelo, y distintos objetos, cojines, bueno, ya se verá el material, ¿de acuerdo? Hay que tener el material preparado. La aplicación es individualizada, por mucho que sea para aplicar el aula, no es una prueba de papel lápiz para sentar a los niños y darles a que contesten ellos. Es una prueba para que sea, digamos, dirigida, ¿no? Propuesta a las distintas actividades, los materiales y la evaluación individualizada por el que va a aplicar la prueba, ¿vale? Bueno. Entonces, la calificación en cada uno de los ítems para las cinco áreas se puede calificar como 0, 1 o 2. Le daremos 2 puntos cuando el niño responda de acuerdo con el criterio establecido. Generalmente, el criterio es completo, o sea, es decir, el criterio que sea, pero el niño lo realiza de manera autónoma, con seguridad, con tranquilidad, no necesita no necesita ayudas, etcétera, ¿vale? Le daremos 1 punto cuando el niño hace lo indicado en el ítem, pero no consigue alcanzar totalmente el criterio establecido. O lo hace de manera imperfecta, o le cuesta mucho, o si se trata de saltar, por ejemplo, pues encadena solo 2, 3 saltos, pero es incapaz de encadenar a lo mejor 8 o 9, ¿eh? En fin, cuando lo hace en pocas ocasiones, lo hace de manera imperfecta o no totalmente completa, ¿vale? Para cómo establece el criterio. Y 0 puntos cuando el niño no puede o ni siquiera intenta el ítem ni da una respuesta básicamente aproximada, sino que, en fin, que lo que hace es se aproxima muy poco al criterio que marca el ítem, ¿de acuerdo? Entonces, las puntuaciones directas se trasladan a la hoja de anotaciones de la prueba de screening. Y se apunta la puntuación directa para cada una de las cinco competencias, de las cinco habilidades, que hemos dicho que son personal social, adaptativa, motora, que es gruesa y motora fina, aunque luego la puntuación se suma, ¿vale? Y comunicación, lo mismo, que viene a ser lenguaje no receptivo, expresivo y cognitiva, ¿de acuerdo? Se obtienen, por un lado, las cinco puntuaciones en las cinco áreas. Y luego, por otro lado, se obtiene una puntuación total, que es la puntuación total de todas las áreas. ¿Vale? Con eso nos vamos al baremo. Con esas puntuaciones directas, las cinco de las áreas más la total, nos vamos al baremo. Y ahí obtenemos lo que se llama la edad equivalente. Es decir, lo que hace la prueba, el baremo de la prueba es decirnos, pues esta puntuación viene alcanzada en general, digamos, por niños entre tales tramos de edad, entre 20 y 24 meses, o entre lo que sea, ¿vale? Ahora vamos a ver los baremos. Entonces, diremos, nosotros obtendremos las edades equivalentes para las cinco áreas y para la puntuación total, y entonces, pues veremos, digamos, compararemos si esa edad equivalente con la edad cronológica que el niño tiene. Por lo tanto, veremos en qué áreas está más o menos ajustado o en cuáles está más desfasado, ¿eh? Puede haber áreas que estén incluso por encima de lo que es el promedio, ¿no? Digamos, o sea que, pero bueno, pues podremos situar al niño dentro de lo que sería el rango de edades equivalentes, ¿vale? Bueno, esta es la hoja de anotación, la plantilla total de anotación. Bueno, pues obviamente se calcula, se anota la fecha, la edad de nacimiento del niño, el día que se le aplica y la edad que tiene, y luego la edad en años y en meses se traslada a edad en meses, porque el baremo viene, las edades equivalentes del baremo vienen por meses, no por años. ¿De acuerdo? O sea, si el niño tiene 2 años y 2 meses, pues nos viene como 26 meses, no viene 2 años y 2 meses, sino 26 meses. Entonces hay que calcular el número de meses, ¿vale? Entonces, esta es la plantilla resumen, digamos, aquí se traslada la puntuación directa en esta primera columna en las cinco áreas. Ya ves que vienen primero desglosadas motricidad gruesa y motricidad fina, porque luego vamos a obtener el patrón equivalente, la edad equivalente en el baremo. Lo mismo en comunicación, receptivo o expresivo, o sea, el lenguaje, lo que llamaríamos también lenguaje comprensivo, ¿no? O expresivo, pero también la puntuación total de comunicación, la cognitiva y luego la puntuación total de todas las áreas, ¿vale? Y luego en la siguiente columna vamos a colocar la edad equivalente que nos dé el baremo, ¿vale? Entonces, bueno, pues os he colocado también aquí el baremo para que lo veáis. ¿Veis? Entonces aquí tenemos todas las áreas, PS, personal social, A, adaptativa, MG, motricidad gruesa, MF, motricidad fina, bueno, que lo pone aquí, ya lo veis. M, motricidad total, o sea, la suma de fina y gruesa, comunicación receptiva, comunicación expresiva, comunicación global, o sea, la suma de las dos a escalas anteriores, receptivo y expresivo, ¿de acuerdo? Y cognitiva, ¿vale? Puntuación en la escala de desarrollo cognitivo, o sea, en la escala cognitiva, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener, por un lado, en la primera columna vemos la puntuación directa que hayamos obtenido y vamos a cada una de las columnas siguientes y vemos qué edad equivalente en meses o qué tramo de edad nos da como la edad equivalente a esa puntuación. Vamos a hacer un par. Por ejemplo, imaginaos que en personal social obtenemos una puntuación de, pues a ver, de 15, ¿vale? Si nos vamos a la columna de personal social en la línea 15 de la puntuación, pues vemos que eso nos da una edad equivalente de entre, creo que pone 16, 17 meses, ¿de acuerdo? Bueno, pues el niño en esa edad, o sea, el niño que ha obtenido 15 de puntuación directa en la escala personal social, en ese factor del desarrollo, en ese aspecto del desarrollo personal social, tendría una edad equivalente de entre 16 y 17 meses, ¿vale? Pero ahora imaginad, por ejemplo, que el lenguaje expresivo ha obtenido una puntuación, pues qué sé yo, pues de, a ver, venga, pues de 4, ¿vale? Vamos a suponer de 4. Bueno, pues entonces me voy a la columna de puntuación directa 4 y ahora busco a la línea de puntuación directa 4, ¿vale? En la primera columna y me traslado a la columna de lenguaje expresivo, ¿vale? Que es aquí donde pone XP, ¿de acuerdo? Entonces veo que el lenguaje expresivo, la edad equivalente que obtengo es entre 11 y 15 meses, ¿de acuerdo? O sea que está algo por debajo de lo que había, en edad equivalente de lo que habíamos obtenido en el área personal social, ¿vale? Bueno, y así para todas las puntuaciones de todas las escalas, ¿vale? Aquí están todas las escalas, la motricidad desglosada en motricidad gruesa y motricidad fina, en la comunicación o lenguaje también es desglosado el receptivo, expresivo y total, igual que la motricidad también la suma, y luego lo cognitivo. Y ahora nos queda la tabla con la puntuación total. O sea, una vez sumadas todas las escalas, pues obtenemos una puntuación equivalente, ¿de acuerdo? En edad equivalente en meses, insisto, ¿vale? Ya veis, por lo tanto, que va desde 0 hasta 95 meses, ¿vale? En la última columna en la de edad equivalente. Entonces, imaginad, por ejemplo, pues un niño que la suma total obtiene una puntuación, pues qué sé yo, que está entre 76 y 78, la puntuación total, ¿vale? Pues entonces vemos que su edad equivalente es 21 meses, ¿vale? O imaginad que tenemos un niño que obtiene, pues, una puntuación de 58, ¿vale? Por ejemplo, lo tenemos aquí. Una puntuación total, perdón, que me he colado, de, qué sé yo, pues 145, ¿vale? 145 estaría aquí, entre 144 y 146, ¿no? Pues su edad equivalente sería 50 meses, ¿vale? O vemos que obtiene una puntuación total, pues de 190. Entonces su edad equivalente sería 93 meses, ¿vale? Bueno, así es como se utiliza el screening, ¿de acuerdo? De la BATEL. Aquí os he puesto las plantillas, digamos, del screening, ¿de acuerdo? Entonces veis que los criterios de puntuación son 2, 1 o 0, atendiendo a nivel de ejecución y de perfección, digamos, ¿no? De autonomía del niño en ese ítem. Veis que vienen edades de referencia a priori, pero estos son solo referentes, ¿eh? Esto no sirve para puntuar. Para puntuar sirve lo que acabamos de ver, el baremo. Pero a la hora de empezar, de saber tú por dónde vas a empezar para intentar obtener el umbral y el techo, pues te vas un poco a los ítems que a priori, digamos, se corresponderían un poco con la edad cronológica. Y luego ya verás si tienes que ir mucho hacia atrás o puedes avanzar muy hacia adelante, ¿de acuerdo? Entonces, estos son simplemente referencias, pero no sirve para puntuar, ¿vale? Pues, bueno, estas plantillas están para todas las áreas, personal social, como veis, adaptativa, motricidad, veis, en motricidad veis que viene dos columnas, ¿no? Una para motricidad gruesa y otra para motricidad fina, ¿vale? Se puntúan por separado, digamos, se obtiene los subtotales de motricidad gruesa y motricidad fina y luego la puntuación total, ¿vale? La suma de las dos, ¿vale? Os podéis encontrar con un niño que a nivel de motricidad gruesa pues no está mal, pero en cambio tiene una aprensión muy mala, tiene problemas motores finos o qué sé yo, tiene una PCI, ¿no? Por ejemplo, una parálisis cerebral infantil, y entonces, o tiene una hemiparesia o una hemiplejia, y entonces a nivel de motor fino, pues tiene muchas más dificultades a lo mejor que en el área de motricidad gruesa, o en fin, ¿no? O sea que es conveniente, pues obvio, ¿no? Que es conveniente valorarlo por separado, ¿vale? Área de comunicación, lo mismo, puntuación receptiva, puntuación expresiva y los subtotales y luego la puntuación total, ¿vale? Bueno, área cognitiva. Y ahora los criterios, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí os insisto en que seáis muy finos con las palabras, porque es muy típico de test, ¿vale? O sea, cuando el niño está una desviación típica por debajo de la media, o sea que la desviación típica es menos uno, se consideraría un límite, un borderline, ¿vale? Siendo conveniente aplicar todo el inventario para determinar, o subrayo, determinar si existen diferencias, ¿vale? O sea, que si está una desviación típica por debajo, se recomienda aplicar todo el cuestionario entero, si en el screening nos ha dado una desviación típica por debajo, para determinar si existen diferencias, porque podría ser que no existieran, ¿de acuerdo? Porque una desviación típica, bueno. Cuando la desviación típica por debajo ya es una y media, o sea, obtiene una desviación de menos 1,5, entonces se recomienda aplicar todo el inventario también para confirmar. Os señalo la diferencia. Antes era para determinar si existen deficiencias y con una desviación y media típicas por debajo para confirmar si existen deficiencias específicas, ¿vale? Y con dos desviaciones típicas por debajo se recomienda aplicar todo el inventario para determinar las deficiencias específicas. O sea, esas tres expresiones, ¿no? Atendiendo a la diferencia en desviación típica, os recomiendo que os las memoricéis, o sea, que seáis muy finos, ¿vale? Menos una para determinar si existieran deficiencias, menos 1,5 para confirmar deficiencias específicas, y menos 2 para determinar deficiencias específicas, ¿vale? Bueno, eso os lo hago como recomendación, en fin, que os fijéis en ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí, digamos, sería lo que os quería contar del ABATE, ¿no? De cómo utilizar el screening del ABATE. Ahora me gustaría, no sé si es esta, sí, prepararse. Sí, pues daros algunas recomendaciones que me hubiera gustado daroslas antes de que empezase la semana pasada ya la primera tanda de exámenes, pero bueno, pasó lo de Inteca, entonces no fue posible. Os colgué de todas maneras estas orientaciones en el foro, pues por si alguien necesitaba algún dato, ¿no? Necesitaba alguna información añadida que se le estuviera pasando, pero bueno. Entonces, bueno, ya los que vivís dentro del territorio nacional, ya la semana pasada hubo la primera oportunidad, digamos, de presentarse al examen. Esta semana, como sabéis, no hay, y la semana que viene es la segunda oportunidad de presentarse al examen para los de esta que estéis en territorio nacional, pero es la única semana para los alumnos que estéis en el resto de Europa, en otros países de Europa, que sois muchos en este grupo de tutoría, ¿de acuerdo? Bueno, en los exámenes en centros nacionales, en territorio nacional, no hay examen de reserva, pero los que os examináis fuera de Europa, como solo habéis tenido una semana, solo vais a tener una semana de opción para poder presentaros a cada examen, pues existe la posibilidad de una reserva el sábado, día 10 de febrero, ¿de acuerdo? Pero previa comunicación, ¿vale? Ahora vemos cómo. Entonces, serían a las 9 de la mañana en el centro que os corresponda, cada uno donde estéis, una hora antes en Londres, siempre, ¿vale? A las 8 en este caso, en Londres. Bueno, la semana pasada el examen fue el martes a las 9 de la mañana, el día 23 de enero, entonces esta semana próxima, sabéis que cuando son una semana por la mañana, a la siguiente semana cambian a la tarde, entonces el martes 6 de febrero, os lo he señalado aquí, a las 4 de la tarde, ¿de acuerdo? Para los que estéis aquí en territorio nacional y también para los que os examináis fuera de territorio español y que estéis en otros países, también el martes que viene a las 4 de la tarde vamos todos a la vez, ¿de acuerdo? Pero eso sí, los que estéis en Londres o en Canarias, pues por el desfase horario, pues empezarán una hora antes, o sea, a las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Sobre todo eso, bueno, ya sé que los que estáis en esos sitios lo tendréis en cuenta, pero por si acaso os lo digo. Si alguien tiene duda de dónde se tiene que ir a examinar, me refiero especialmente a los que estáis fuera de España, pero también alguno a lo mejor que esté en territorio nacional y que esté cuyo centro asociado sea, qué sé yo, pues el de Vergara, pero que por circunstancias de la vida o laborales o del tipo que sea, pues se tenga que a lo mejor presentar en, qué sé yo, en Jerez de la Frontera, si es que hay centro allí, no lo sé, pero bueno, donde fuera, ¿de acuerdo? Pues entonces siempre existe esa posibilidad, pues esto, para eso esto es la UNED, es una de sus ventajas competitivas respecto a otro tipo de universidades. Pero si tenéis alguna duda de dónde está el centro al que podéis presentaros, al que os tenéis que presentar, os podéis dirigir a cualquiera de estos direcciones, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis alguna duda, por favor, ya en esta semana confirmarlo, ¿de acuerdo? Dirigiéndoos a cualquiera de estos teléfonos que vienen en la página web, que os he puesto los enlaces, o sea, pincháis aquí y os lleva directamente, ¿vale? Bueno, los que estéis en Roma, si han cambiado el centro donde respecto a otros años donde se hacían los exámenes, o sea que si el año pasado os examinasteis en un sitio, este año no es en ese sitio, lo han cambiado, tenedlo presente y la nueva dirección es esta, pero insisto, en caso de cualquier duda, pues confirmarlo en los teléfonos y en los correos que se os indican, ¿de acuerdo? Sobre todo, vamos, tenerlo claro, ¿vale? Vale más que deis todo lo mal posible y que estamos para eso todos, ¿de acuerdo? Bueno, luego, bueno, vosotros ya sois alumnos experimentados en la UNED, pero bueno, en fin, nunca va de más, que a veces uno se confía, ¿no? Id con tiempo, porque es que lo que no pasa en media hora, pues pasa en 5 minutos, o sea, es un pinchazo, una vía de metro, una nevada, como ha pasado estos días, ¿no? O sea, id con tiempo, sobre todo. Llevad el carnet de la UNED, un documento de identificación, también el pasaporte, el DNI, lo que sea. Llevaos más de un bolígrafo, ya sé que es una bobada, pero es que a más de uno se le atasca y, por supuesto, que habrá alguien que le deje un bolígrafo, eso es evidente. Pero el rato de nervios no os va a quitar nadie, entonces no hay que sufrir a lo tonto. O sea, ir con bolis azules. O si la asignatura os indica de otro tipo, yo no he visto indicación de que sea de ningún color específico, pero bueno, azules es lo usual, ¿no? Luego, los que queráis revisar exámenes de otros años, pues en la carpeta de documentos de cada talud tenéis exámenes de otros años, ¿de acuerdo? No están las plantillas, que yo haya podido ver, no están las plantillas de corrección, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues siempre podéis ejercitaros, digamos, ¿no? En ver el tipo de preguntas, el tipo de prueba que es. Ya sabéis que yo nunca os he dado esa dirección, aunque os he mencionado que existía y vosotros supongo que habréis explorado y por otras asignaturas y por los años ya que lleváis en la UNED ya conocéis este recurso. Pero es que las asignaturas, aprobar una asignatura no es estudiar exámenes, es estudiar la asignatura. Entonces, una vez que ya se domina la asignatura, pues entonces preparar el examen mirando qué modelo de examen tenemos, pues hombre, es interesante porque siempre te orienta, ¿no? En la manera de memorizar detalles de los contenidos, pero no se puede preparar una asignatura a base de estudiar solo exámenes, ¿vale? Entonces, recurrir a los exámenes, pues es ya a última hora, cuando ya dominas la asignatura, y esto te sirve un poco para la hora de seguir estudiándola, pues fijarte en detalles, ¿no? Que pueden ser susceptibles de caer en preguntas o que sabes que han caído en otras, ¿vale? Bueno, en este caso sabéis que el modelo de examen no se ha cambiado respecto a otros años, por lo menos la comunidad, o sea, lo que sabemos es que se mantiene el modelo de examen. Son 30 preguntas tipo test, ¿de acuerdo? 21 relativas a los contenidos teóricos de la asignatura, 5 relativas al ejercicio a ejercicios del libro de prácticas, por eso hemos insistido tanto a lo largo de la tutoría de que había que hacer los ejercicios, revisadlos, mirad esto, mirad aquello, hemos hecho aquí pues todas las que hemos podido, digamos, teniendo en cuenta que somos una tutoría básicamente online, ¿vale? Y básicamente además en diferido también, ¿eh? por la condición muchas veces de que los alumnos de este grupo, pues muchos estáis fuera de, incluso del país, ¿vale? Entonces, porque 9 preguntas van a ser, no son teóricos del libro, sino que 5 son relativos al libro de prácticas y 4 relativas a las actividades de evaluación continua. Recordáis, sabéis que todos los temas que vienen desarrollados o, digamos, orientados con orientaciones generales dadas por el equipo docente desde la plataforma, desde la página de la asignatura en la plataforma ALF, pues todas ellas tienen una pestaña que pone evaluación continua y ahí vienen actividades también de evaluación continua que os he ido recomendando en cada uno de los temas. Algunas hemos revisado, otras pues eran vídeos para que los vierais vosotros, pero si no, no basta yo aquí la tutoría viendo un vídeo que podéis ver cada uno en vuestra casa. Pero os insisto en que los veáis, en que oigáis los programas, etcétera, etcétera, ¿vale? Porque 9 preguntas son de ese tipo, o sea, que es un tercio del examen, ¿eh? Básicamente. Bueno, luego los errores penalizan, por lo tanto, en fin, las pruebas, cada una de las preguntas tienen 3 alternativas, solo una de ellas será correcta y entonces pues las posibilidades de acertar a voleo pues son mucho menores que las posibilidades de equivocarse. Por lo tanto, yo recomiendo que no arriesguéis, ¿vale? Porque tenéis muchas más posibilidades de perder puntos de los que hayáis ganado en preguntas que sí que conocíais bien y que dominabais el contenido. Y en cambio, arriesgaos a perder no sé cuántos puntos por jugar a las adivinanzas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sé, sé, y lo que no sé, pues no lo sé. Yo, ese es mi consejo. Pero bueno, luego cada uno haréis lo que os parezca, ¿vale? Entonces, para aprobar, la calificación mínima necesaria es un 5, ¿de acuerdo? Bueno, y esto pues ya son especificaciones del equipo docente, ¿no? No se guardará la calificación de una prueba presencial de un curso a otro, la asignatura es cuatrimestral. Bueno, los temas, ya sabéis que hay varios temas que no entran, simplemente recordároslos. El 2, el 11, el 13 y el 15 no serán objeto de evaluación y en el tema 3, los apartados 6 y 7 tampoco, del manual, ¿vale? Y luego del libro de prácticas, que hemos ido haciendo todas las que había de todas maneras, pero las que pueden ser objeto de examen son las relativas a los temas 7, 8 y 10, que se corresponden con los ejercicios 4, 5 y 7. ¿De acuerdo? Y luego los contenidos para la evaluación continua son materiales multimedia, o sea, vídeos y audios. Yo con los audios, por ejemplo, os he recomendado durante todo este periodo, porque claro, tú puedes ponerte un audio mientras vas conduciendo, mientras vas haciendo algo. Bueno, pues bien. Pero es verdad que a veces cuesta mantener la atención solo en el audio, ¿no? Entonces, si os cuesta mantener la atención, se os pueden pasar cosas que a lo mejor luego son objeto de pregunta, ¿no? Detalles o algún comentario o algo que algún autor, alguno de los participantes en los audios o vídeos ha dicho, y entonces se os puede pasar. Yo, además, los vídeos, por supuesto, verlos, pero viendo el vídeo es más difícil perder la atención, ¿no? Porque te entra por los ojos y por los oídos a la vez, entonces la atención se mantiene más fácilmente. Pero el audio, si lo aprovechas para hacer otra cosa, pues es que es muy fácil que haya momentos que la atención se te vaya. Entonces yo os recomiendo que los imprimáis, o que os lo guardéis por lo menos en PDF, pero si lo imprimís además podéis leerlo, subrayarlo y os vais a fijar mejor en los detalles, ¿de acuerdo? Yo, es mi consejo, pero bueno, luego cada uno lo preparará como os parezca, pero es que hacer dos cosas a la vez, pues a veces no da buen resultado, ¿vale? Entonces, todos esos contenidos de evaluación continua están aquí en esta pestaña que para cada uno de los temas, aquí os he pegado el pantallazo, por ejemplo, del tema 1, ¿vale? Que veis que vienen objetivos, contenido, resumen, autoevaluación, que vienen un montón de ejercicios de autoevaluación que podéis hacer vosotros para mediros las fuerzas, digamos, ¿no? En cada uno de los temas. Y luego en esta pestaña, contenidos de la evaluación continua, que son lo que estamos diciendo de audios, vídeos, etcétera, que habréis ido viendo a lo largo de todo este cuatrimestre, ¿vale? Bien, y hasta aquí lo que os quería decir respecto a las orientaciones para el examen, ¿vale? Vamos ahora, si queréis, a hacer algún examen, digamos, yo he pegado aquí algunos, este es el de enero del 17, por ejemplo, pues algunos exámenes con las respuestas que considero que son las acertadas, pero en cualquier caso someto a vuestra consideración, ¿eh? O sea, vosotros siempre revisadlo, ¿vale? Entonces he pegado aquí, no sé si uno o dos exámenes, os he marcado, como veis, con la flechita azul, ¿vale? Pues para que, en fin, lo que considero que es la respuesta correcta, ¿vale? Bueno, y luego algunas también de ejercicios prácticos, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver alguna, ¿vale? Este es el de enero 17, el tipo A, ¿vale? O sea, la primera semana, entiendo que se viene. Una de las primeras características del psicodiagnóstico en la primera época, en los años 20-30, es que predomina el tratamiento de la intervención directa, la observación y registro, lo cuantitativo. Bueno, ya veis que yo he marcado la observación y el registro. Los test estandarizados son pruebas referidas al criterio, a la posición de un sujeto en un área bien definida de contenido o a la norma. A ver, el test estandarizado va referido a la norma, es decir, al baremo, ¿de acuerdo? Estandarizado quiere decir que la prueba ha sido, o sea, tanto la presentación del material como el tipo de material, etcétera, es normalizada, digamos, para todos los sujetos, pero luego pero después al sujeto lo vamos a comparar en relación a la norma, ¿de acuerdo? Bueno, de los grados de inferencia interpretativa que se refieren a las respuestas que un sujeto emite frente a cualquier dispositivo de evaluación, ¿cuál es el de mayor grado de abstracción? Inferencia interpretativa, es decir, ¿qué infiere en este caso el psicólogo, ¿no? Respecto a la respuesta que da el sujeto, a la conducta que tiene el sujeto en cualquier dispositivo de evaluación, en un test, en una observación, en una entrevista, en una autoobservación, etcétera, ¿vale? Entonces las opciones, la conducta del sujeto es entendida como muestra de su comportamiento en la vida real. Ese no es el mayor grado de abstracción, la conducta del sujeto es una muestra de su comportamiento en la vida real. O sea, si lo que yo infiero es que la conducta que observo del sujeto, tanto en una respuesta en un test, como la respuesta que da en una entrevista, como la observación conductual que se hace, qué sé yo, en un aula o en una interacción diaria, lo que sea, es una muestra de conducta. Ese no es el mayor grado de abstracción, ¿no? Realmente es lo que puedo interpretar, ¿vale? La conducta evaluada es una explicación especulativa a partir de una teoría concreta del psiquismo. O sea, lo que te están preguntando es cuál es el mayor grado de abstracción. En este caso, el psicólogo puede hacer. Entonces, la respuesta correcta entiendo que es la B. Una explicación especulativa, o sea, ya es que solo la expresión ya lo dice, ¿no? Que es el mayor grado de abstracción. Bueno, es tan abstracto que es hasta especulativo. ¿De acuerdo? Entonces, la respuesta correcta entiendo que sería la B. Prácticamente en todos los planteamientos sobre el proceso de evaluación psicológica, el número de fases es idéntico, no existen unas fases comunes o existen unas fases comunes. Existen fases comunes, ¿no? Aunque luego cada autor lo desglosa más detalladamente, menos detalladamente, pero al final las fases básicamente son comunes, ¿no? A todos los autores, a todos los planteamientos. En la fase de valoración de resultados, séptima del proceso de evaluación psicológica, siguiendo a Carmen Moreno, 2003, se vuelven a realizar tareas evaluativas, se establece el diseño de intervención y evaluación, o se comunican los resultados obtenidos después de la aplicación del tratamiento. Bueno, obviamente si la fase es valoración de los resultados, no se comunican los resultados, ¿no? Porque la valoración será previa a la comunicación de los resultados. Se establece el diseño de intervención o se vuelven a realizar tareas evaluativas. O sea, en la evaluación de los resultados, en la séptima fase, se vuelven a realizar tareas evaluativas, ¿no? La entrevista que reviste una especial consideración e importancia ampliamente reconocida en el proceso diagnóstico es la primera entrevista, la de devolución, que sería la de devolución de resultados, que se acompaña, ¿no?, a la entrega del informe, o la entrevista de seguimiento. Bueno, todas ellas son importantes, pero desde luego la que reviste mayor importancia, porque es la que nos va a centrar el problema y a partir de la cual tú, como psicólogo, vas a formularte determinadas hipótesis que van a ayudarte a diseñar el proceso, el resto del proceso de evaluación, es la primera entrevista, como es obvio, ¿no? ¿Os acordáis que además, básicamente el tema de la entrevista giraba fundamentalmente en torno a la primera entrevista? Bueno, aquí, sobre todo, marque la respuesta falsa, o sea, leed con muchísima atención, ¿de acuerdo? Para que no haya ningún tipo de confusión, ¿eh? El psicólogo que trabaja con población infanto-juvenil necesita tener sentido del humor, curiosidad crítica por aquello que se innova o rigidez mental ante situaciones inesperadas. Obviamente no necesita rigidez mental, ¿no? O sea, la respuesta falsa, o sea, no, sería esta, ¿no? Que no necesita, realmente es que no necesita rigidez mental, al revés, necesita flexibilidad, ¿eh?, cognitiva y flexibilidad mental y rapidez de reflejos, digamos, para adaptarse a situaciones y más, además, situaciones inesperadas que puedan surgir. Pues de repente el niño revela, qué sé yo, unos abusos, ¿eh? O sea, tú tenías un plan para ese día, pero de repente el niño ya ha establecido ya, no es vuestra primera entrevista, ha establecido ya una buena dinámica, pues de repente ese día revela algo catastrófico, o sea, o algo de verdadera gravedad, que requiere atención inmediata, lo que sea, ¿vale? Puede pasar cualquier cosa. O simplemente está cansado, o tiene fiebre, o qué sé yo. Eso puede ocurrir en con cualquier sujeto que vayamos a evaluar, pero máxime en población infanto-juvenil, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente hay que estar, pues en fin, preparados para reaccionar ante cosas inesperadas. ¿En qué tipo de relación diádica observador-observado es posible el registro en paralelo de conductas por parte del sujeto que es objeto de estudio y también por parte de observadores externos? Es decir, registro en paralelo a la vez de conductas por parte del propio sujeto que es objeto de estudio y por parte de otros que lo están observando, pues obviamente la una, ¿no? Autoobservación, es decir, ahí es el propio sujeto el que se autoobserva, y conductas heteroobservables, es decir, conductas que son observables también por los demás, ¿de acuerdo? O sea, por ejemplo, pensar, qué sé yo, pues es que vamos a hacer autoobservación por mi parte y por parte de otros de, qué sé yo, el número de tacos que suelto a lo largo de una hora, por ejemplo. Bueno, pues yo apuntaré mis propios tacos, pero habrá otro observando también, porque puede ser que a mí se me pasen algunos. Entonces, bueno, en fin, era un ejemplo, pero para que os hagáis una idea, ¿vale? Bueno, para realizar un estudio observacional del aprendizaje motriz de un niño en un centro de acogida a lo largo de 3 meses, se requiere un diseño, a ver, vamos primero a ver. Primero nos dice 3 meses, o sea, va a haber seguimiento, es evidente, ¿vale? Por otro lado, es un niño. Entonces es un estudio idiográfico, o sea, no es un grupo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, del aprendizaje motriz, es decir, de solo un aspecto del desarrollo, ¿de acuerdo? Es decir, solo de una dimensión. Por lo tanto, habrá que hacer un estudio idiográfico de seguimiento, un diseño idiográfico con seguimiento y unidimensional, ¿vale? Unidimensional hace referencia a que se refiere al aprendizaje motriz. Si nos hubieran dicho del aprendizaje motriz y del desarrollo lingüístico y cognitivo, entonces sería idiográfico con seguimiento multidimensional, ¿vale? Porque habría 3 dimensiones. En este caso solo una, aprendizaje motriz, ¿vale? O sea que lo que de repente parece tan feo resulta. O sea, visto así, ¿no? Que dices, ay madre, pues a ver, ponemos a pensar un poco que lo tendréis clarísimo enseguida, ¿vale? Bueno, la 10. Cuanto más pobre resulte la correlación entre los elementos yo actual y otros, devendrá una medida de, esto acordaos que son valores que obtenemos con la técnica de la rejilla, ¿de acuerdo? Entonces la correlación entre el yo actual y los otros es... El tamaño de la correlación nos indica cuánto es el parecido, cuánto de grande, ¿no? Digamos, es la semejanza que yo percibo entre el yo actual, es decir, entre el cómo yo soy yo ahora y los demás, ¿de acuerdo? Cuando esa correlación es muy alta, eso quiere decir que yo me veo muy parecido con los demás, por lo tanto me veo integrado socialmente, porque me veo parecido al resto, parecido a los otros, ¿no? Pero en cambio, cuando, como aquí dicen, cuanto más pobre resulte la correlación, es decir, más pequeño el valor de la correlación entre el yo actual y los otros, eso quiere decir que la correlación es muy pequeña entre cómo yo me veo y cómo veo a los demás. Por lo tanto, yo me veo como un bicho verde. Realmente me veo poco parecido con los demás. Eso quiere decir que esta correlación, este valor de correlación, es una medida de aislamiento social autopercibido. ¿De acuerdo? Ya por terminar de puntualizar, si la correlación fuese entre el yo actual y el yo ideal, es decir, el cómo yo me veo ahora, yo actual y el yo ideal, cómo quiero llegar a ser, tendríamos una medida de la autoestima. ¿De acuerdo? Y lo mismo, si la correlación fuese alta, querría decir que yo ya me veo estupenda y me veo ya, que me parezco mucho a como en realidad querría ser, y por lo tanto la autoestima es alta. O si la correlación es baja, querría decir que yo me veo hecha un desastre y todo lo contrario de lo que me gustaría ser. Por lo tanto sería autoestima baja, ¿vale? Y la opción A, adecuación percibida en nosotros, vendrá dada, ¿por qué? Pues por la correlación entre el yo ideal y los otros. Es decir, cuanto más parecido les vea a los demás con lo que a mí me parece lo ideal, querrá decir que mejores los veo, ¿no? Más adecuados, más ideales, más estupendos los veo, ¿vale? Entonces, si esa correlación entre el yo ideal y los otros es alta, querrá decir eso, que percibo a los demás como muy adecuados. Si la correlación es baja, querrá decir que los percibo muy alejados de lo que a mí me parece lo deseable, ¿vale? En este caso la correlación es yo actual y otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la opción correcta es la B, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el mejor estadístico para proporcionar una imagen global y gráfica? Global y gráfica, acordaos, ¿no? Donde aparece el gráfico con los cuatro, los dos ejes, y aparecen colocados tanto los constructos como los elementos, como las personas, digamos, ¿no? Aparte del yo actual, yo ideal, pues yo jubilada, por ejemplo, ¿no? Que ya es mi ideal, ¿vale? O sea, lo que llamamos elementos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos da una imagen global, digamos, ¿no? De cómo se relacionan los distintos constructos entre sí y los elementos. El análisis factorial de correspondencias. En el fondo, el análisis factorial de correspondencias está basado a su vez en las correlaciones, ¿no? Pero bueno, digamos que la correlación es el elemento simple que compone el análisis factorial, ¿vale? Bueno, la 12. Una característica o supuesto básico común de las técnicas proyectivas es que, a ver, las respuestas de los sujetos ante estas técnicas son generales y comunes, no, todo lo contrario, ¿no? Porque cada uno responde lo que quiere o dibuja lo que quiere o ve lo que ve en una lámina o se inventa la historia que se quiere inventar. O sea que de generales y comunes la respuesta es nada. El sujeto conoce la relación entre sus respuestas y su mundo interno, no falso. Precisamente una de las ventajas de las que se atribuyen a las técnicas proyectivas es que como son de más difícil falsación. Es decir, que como la relación entre la respuesta y lo que significa, es decir, el mundo interno, el mundo psíquico del sujeto es menos evidente, son más difíciles de falsear por parte del sujeto, ¿vale? La opción correcta es la C, y es que todas las técnicas proyectivas, lo común, digamos, es que se supone que analizan en distintos niveles de profundidad la estructura de la personalidad, que no es ni siquiera accesible al propio sujeto, ¿de acuerdo? O sea, que él no conoce la relación entre la respuesta que da y lo que se va a interpretar de esa respuesta, ¿vale? ¿Cuáles son las cuatro categorías principales en el sistema del cómputo del test Rorschach? Bueno, esto ya pues os lo aprendéis, ¿no? Esto, el contenido determinante es frecuencia y localización. Ese tipo de cosas tenéis que memorizarlas, ¿vale? La actividad electrodérmica puede ser medida a través del registro tanto monopolar como bipolar. También todos los montajes eléctricos, también la electroencefalografía, ¿vale? Los potenciales evocados que estuvimos estudiando. También el montaje puede ser monopolar o bipolar, ¿vale? En la evaluación de la actividad del sistema cardiovascular, la medida más frecuente utilizada es pues la frecuencia cardíaca, obviamente, ¿vale? Porque la frecuencia respiratoria no es una medida directa del sistema cardio, aunque tenga relación, pero no lo es. Y las técnicas pletismográficas se utilizan fundamentalmente en las respuestas, en la medición de la respuesta, pues, fundamentalmente de tipo sexual, ¿no? Uno de los requisitos que debe reunir cualquier tipo de informe es que, bueno, aquí atentos, marque la respuesta falsa, pues debe utilizar el lenguaje vulgar, pues obviamente vulgar no. Otra cosa es que sea comprensible, ¿vale? Pero vulgar no puede ser. Tiene que ser útil, obviamente, y las recomendaciones y pronósticos que se establezcan se establecen en función del interés original, digamos, ¿no? Para el que se marcó la evaluación, ¿vale? Ay, perdón, es que no pasaba. A ver. Se puede considerar el informe verbal como un certificado, una entrevista de devolución, como un informe judicial, como una entrevista de devolución, ¿vale? El informe escrito siempre se acompaña del informe verbal, así como el verbal no siempre se acompaña del escrito, pero el escrito siempre se acompaña del verbal, o sea, el informe escrito se entrega que tiene valor de documento legal, ¿de acuerdo? Ya estuvimos acordados todo lo que estuvimos viendo en relación a los aspectos deontológicos, las características del informe los requisitos del informe, ¿vale? Los criterios, digamos, de calidad del informe, ¿eh? Pero siempre se acompaña a su vez de una explicación, ¿vale? Que en el fondo no deja de ser una entrevista de devolución, ¿vale? De devolución de la información, ¿vale? Bueno, algunas de las cuestiones generales a tener en cuenta en la evaluación del desarrollo infantil son, márquelo falso, el sujeto de evaluación es una parte de la diada madre-hijo, el comportamiento de evaluar se basará fundamentalmente en la observación y las áreas a evaluar son claramente independientes. Te piden la falsa, ¿vale? La respuesta falsa. Obviamente es la C. Hemos insistido cuando hemos hablado de las escalas de desarrollo, de las escalas Bailey, el propio, de la Vattel, hoy mismo, el propio concepto de suelo quiere decir, ¿os acordáis que decíamos, bueno, tenemos la puntuación base, digamos, o suelo, umbral, en el caso de la Vattel, pues el mismo concepto, y de ahí para atrás le damos todos los ítems, o sea, no hace falta que lo comprobemos. Ya sabemos que una vez obtenido el suelo, pues obviamente todos los ítems anteriores están adquiridos, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿por qué? Por un lado, porque son el desarrollo tiene un carácter, digamos, acumulativo, o sea, ¿de acuerdo? Una competencia se asienta sobre las competencias anteriores. Y luego, por otro lado, porque las áreas son claramente interdependientes, no son independientes de ninguna de las maneras, ¿vale? Eso es lo falso. Porque el desarrollo motor, por ejemplo, muchas veces condiciona el desarrollo cognitivo. Por ejemplo, niños, por ejemplo, con trastornos motores severos, por ejemplo, pues con parálisis cerebral, que a lo mejor todavía tienen 3-4 años y todavía no tienen un desplazamiento autónomo, por lo tanto se desplazan siempre con ayuda de terceros, bien en brazos, ¿no? Cuando son muy pequeños, o bien que no tienen experiencia de gateo, por ejemplo, como tienen bebés, ¿no? A la edad de 8 o 10 meses que van, se mueven, se empiezan a mover, los 8 meses empiezan a gatear aproximadamente, hasta que se ponen de pie y empiezan a caminar, pero ya hay un desplazamiento autónomo. Esos bebés adquieren experiencia en el espacio, en el desarrollo del movimiento en el espacio, adquieren y por lo tanto son mucho más capaces, por ejemplo, de anticipar lo que se llama el efecto del abismo, ¿no? El evitar caídas, el darse cuenta de que aquí hay un hueco, por ejemplo, un hueco en una escalera y que me puedo caer. ¿Por qué? Porque alguna vez habrán caído, a lo mejor no por la escalera, pero algún peldaño igual se han caído. Tienen experiencia de su cuerpo en movimiento en el espacio, ¿de acuerdo? Esos otros niños con esas dificultades motoras, por ejemplo, pues hay habilidades cognitivas como esa de la percepción del abismo, o los propios conceptos espaciales, la adquisición de conceptos espaciales, encima, debajo, dentro, fuera, arriba, abajo, al lado de, detrás, todos esos conceptos espaciales les cuestan más porque carecen de experiencia motora, ¿de acuerdo? Bueno, y así podríamos hablar de múltiples ejemplos, es decir, en el desarrollo todas las etapas, perdón, todos los aspectos son dependientes. ¿Cómo vas a separar el desarrollo cognitivo del desarrollo del lenguaje? ¿Cómo vas a separar el desarrollo personal, social? Por ejemplo, el hecho de reconocer a la madre, de conocer a las figuras que les cuidan habitualmente, etcétera, del desarrollo, de aspectos del desarrollo cognitivo, como la permanencia del objeto. Por ejemplo, si no hay permanencia del objeto, pues es que el objeto desaparece y el niño se olvida, ¿de acuerdo? O sea, se va la mamá y se ha acabado la mamá, ¿de acuerdo? Es decir, que lo cognitivo con lo afectivo social va absolutamente unido en algunos aspectos, en muchos aspectos, en el desarrollo temprano. Por lo tanto, la falsa claramente es que las áreas no son independientes, es que son interdependientes absolutamente, ¿vale? Bueno, pues podéis terminar de ver algunas otras preguntas que quedan todavía de otro examen o también las de algunas de evaluación continua, etcétera. Yo os he marcado las que considero las opciones correctas. Y bueno, pues ya solo me queda desearos toda la suerte del mundo. Ha sido un placer y un honor para mí acompañaros durante este trayecto de este cuatrimestre. Espero haberos servido de alguna ayuda y os deseo toda la suerte del mundo. Estoy segura de que os va a ir muy bien, aún os quedan días. Venga, que ya esto ya es el sprint final y luego ya os relajaréis y lo celebraréis. Y me encantará que tengáis mucho éxito y sobre todo os agradeceré que me mandéis algún correo y me digáis qué tal os ha ido. Y en fin, ¿de acuerdo? O sea que, bueno, quedo a la espera de vuestras estupendas noticias que seguro que serán así. Mucha suerte a todos y venga, un sprint final que esto ya se acaba. ¿De acuerdo? Un saludo y ya me diréis, ¿eh? Espero vuestras noticias. Un saludo, hasta luego.